En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es lunes 15 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. A partir de hoy, la Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo naranja, al igual que otros 19 estados. 8 están en amarillo, Chiapas en verde, Guanajuato y Guerrero permanecen en rojo. Se necesitaban 67 votos en el Senado de Estados Unidos, pero al final fueron 57 a favor y 43 en contra. Así quedó absuelto Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección tras el asalto al Capitolio. Después de conocer el resultado, el expresidente dice que su movimiento apenas comienza. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hasta este fin de semana, en México se habían aplicado 726.000 vacunas, es decir, el 0.57% de la población ha sido inoculada. Ante este panorama, pues bastante rezagado, hoy arranca el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores y para ello fueron seleccionados 330 municipios de todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio desde su gira en Oaxaca, en donde estuvo este fin de semana.
Se incluye a todos los estados. Se tomó esa decisión. Y se tomó también la decisión de iniciar con la población más pobre del país.
El objetivo es que a mediados de abril ya estén vacunados, al menos con la primera dosis, los 15.717.000 adultos mayores de todo México, con el argumento de que al vacunar a esta población se garantiza una disminución de fallecimientos por COVID-19 de un 80%. Ante el plan anunciado de vacunar empezando por las zonas rurales, la doctora Rosalind Lemos Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, asegura a Brújula que esta no es la mejor estrategia.
No es bueno empezar en comunidades alejadas donde la transmisión no es muy grande. Se tiene que empezar a vacunar en zonas urbanas, sobre todo en lugares donde la transmisión es mucho mayor, que sería, por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México, varios estados del país que tienen una transmisión muy grande. Ahí es donde se debería iniciar la vacunación en personas de la tercera edad. Entonces, por eso no es la mejor estrategia.
A los adultos mayores que participarán en la primera etapa se les administrarán las 870.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca que llegaron a México ayer domingo provenientes de Mumbai, India. En los 330 municipios seleccionados habrá casi 2.000 brigadas de vacunación de las llamadas brigadas correcaminos que estarán integradas por 13 personas, 2 servidores de la nación, 2 promotores de programas sociales, 1 miembro de las becas Benito Juárez, 1 enfermero, 1 médico, 2 voluntarios y 4 integrantes de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional. Es decir, de estas 13 personas, solamente 2 saben aplicar vacunas. Las otras 11 parece que estarán ahí por un tema político electoral. La oposición ha señalado que el plan de vacunación del gobierno tiene intenciones electorales. Se ha abandonado al personal médico y no hay claridad sobre cuándo la mayoría de los adultos mayores podrán acceder a las dosis. La diputada perredista Verónica Juárez demandó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigar el presunto uso electoral que Morena y varios de sus precandidatos le están dando a la campaña de vacunación contra la COVID-19. En redes sociales circuló un video en el que un presunto servidor de la nación con chaleco de Morena se acerca a adultos mayores en Reynosa, Tamaulipas, para promover programas sociales y la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.
¿Pero ese programa es de Morena o es del gobierno federal?
Pues es de lo mismo. Morena los mandó, pero los programas son de la federación.
Por eso, la legisladora advirtió que los servidores de la nación se han convertido en una estructura electoral, montada con recursos públicos al servicio del presidente y de su partido. De hecho, hasta el fin de semana pasado, 622.000 trabajadores de salud habían recibido la vacuna, de los cuales solo 86.200 ya tienen la segunda dosis. En un comunicado, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, calificó como inaceptable e insólita la campaña de vacunación, pues prevalece la ideología de un solo hombre, del presidente, quien se ha negado a escuchar. Por ello llamó a López Obrador para que incluya en el plan de vacunación a todos los gobiernos estatales y municipales y a la sociedad en su conjunto. Ante el inconsistente abasto de las dosis de la vacuna contra la COVID-19, ahora el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, plantea aplicar combinaciones de vacunas de las diferentes farmacéuticas.
¿Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas. Primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik. Primera dosis con la vacuna Astra y segunda dosis con la vacuna CanSino. No hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante, ninguna, que impida que eso se pueda hacer. Biológicamente sabemos que no hay ningún peligro. No se le va a causar daño a una persona porque se le pongan una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna, que actúan por mecanismos diferentes.
La doctora Roselyn Lemos Martin así opina sobre esta idea del subsecretario.
Tampoco es correcto hacer esto porque no se ha evaluado en un estudio clínico. Cualquier combinación de diferentes dosis se tiene que evaluar en un estudio clínico. Ya hay dos estudios clínicos que están evaluando la combinación de Pfizer con AstraZeneca y la combinación de AstraZeneca con Sputnik V, pero los resultados todavía no están disponibles. Obviamente apenas están iniciando los estudios. Entonces no es válido tratar de combinar vacunas de diferentes dosis de diferentes vacunas porque no sabemos qué efectos secundarios raros puedan existir, ¿no? Y además si va a disminuir la eficacia de alguna de las dos vacunas.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, tiene registradas 6 vacunas en fase clínica, 2 cubanas, una mexicana, una chilena, una argentina y una brasileña. El presidente López Obrador destacó las 2 cubanas, llamadas Soberana 1 y Soberana 2, y ya tiene nombre para la mexicana.
Les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, ¿qué opinas? ¿Es realista el plan de vacunación presentado por el presidente ayer?
No hay manera de saberlo porque realmente lo que hubiéramos esperado, porque así lo dijo, y falla, perdón, pero fue además la justificación para tener una llamada al público en una mañanera en domingo, rarísimo, era precisamente la gran estrategia, el gran plan, y no fue así, Ana Paula. Lo que prácticamente nos mostraron de una manera muy sucinta es qué vamos a hacer con las 870 mil dosis de AstraZeneca que llegaron de la India y que las Fuerzas Armadas, concretamente el general secretario de la Sedena, nos mostrara una actualización nueva de sus diapositivas de cómo van a ser la distribución. Punto. No hubo más cosa. Hubiéramos esperado realmente ver ahora sí el gran plan, qué es lo que íbamos a tener con las nuevas dosis de vacunas que están siendo negociadas, porque no significa que haya tenido la negociación, ¿no? ¿Cómo íbamos nosotros a poder registrarnos todos los grupos de edad en algún sitio, en alguna plataforma informática? Eso tampoco se dijo. ¿Dónde van a estar los centros de vacunación de aquí a que termine el año? Tampoco se dijo. Lo único que supimos fue qué es lo que va a suceder con esta decisión personalísima del presidente, porque él lo dijo, de tener a 333 municipios, en teoría los más pobres y más necesitados, siendo los primeros en recibir la vacuna. Y de eso fue todo lo que nos mostraron, ¿no?
Ahora, ¿qué opinas de las brigadas Correcamino, que se van a encargar para aplicar una vacuna por persona?
Mira, no soy yo el único que lo opina así, creo que son varios analistas y expertos. Las brigadas Correcamino son verdaderamente un sinsentido, sobre todo cuando México tiene una gran experiencia en el tema de la vacunación, en donde hemos estado nosotros vacunando a millones de personas y millones de niños durante décadas sin necesidad de hacer estas brigadas. Te las compro si fueran adicionales a nuestra estructura sanitaria. Pero lo estamos haciendo a un lado, Ana Paula. Estamos utilizando ahora todas estas brigadas que se supone que van a ser más de 10,000, pero por cierto, se van a movilizar solamente 1,081 para este primer ejercicio. Y no estamos utilizando las más de 70,000 personas que ya saben vacunar. Si nosotros este esfuerzo lo estuviéramos enviando hacia todas las clínicas, hospitales y centros de salud que ya saben hacer esto muy bien en México, no tendríamos que utilizarlas, ¿no? Tal vez, y solo tal vez, me puedes justificar el uso de guardias armados en las poblaciones alejadas del país o en donde hubiera un problema de invasión de narco o inseguridad. Te la compro. El uso de 4 o 6 delegados y siervos de la nación prácticamente no tiene ningún fundamento para que solamente 2 personas estén vacunando porque ellas son las que saben vacunar. No tiene sentido.
Ahora, el presidente dijo que se compraron ya 140 millones de dosis que serían suficientes para vacunar a toda la población. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo podemos creer? ¿Sí son suficientes? ¿Tú qué conoces del tema, Javier? ¿Cuál es tu opinión?
Lo que pasa, Ana Paula, es que para empezar, el presidente dice un número, el canciller dice otro número, Hugo López-Gatell dice otro y el secretario de Hacienda dice otra. En el momento que estamos teniendo tú y yo esta conversación, hay cuatro cifras distintas. La cifra que teníamos, la más reciente, era de 174 millones de dosis que tenía aseguradas Hugo López-Gatell. Por cierto, no compradas, porque otra vez nos está diciendo el secretario de Hacienda que habíamos pagado 9 mil millones de pesos ya, lo dijo en una entrevista, que habían salido de la tesorería, esas fueron sus palabras, y al día siguiente dice el presidente de la República que ya pagamos prácticamente 38 mil millones de pesos. Es decir, no entendemos cuáles son las cifras, pero respondiendo a tu pregunta, tenemos que calcular lo siguiente: adultos que necesitan ser vacunados en México son alrededor de 90 a 100 millones, de los cuales la gran mayoría, porque así es el mercado, porque así están las vacunas, van a necesitar vacunas de dos dosis. Entonces, cualquier número que nos pongan en el orden de 120 a 140 o hasta los 174 millones que dice Marcelo, creo que son los indicados. Y te tengo otra cifra que no hay que dejar atrás, que es la cifra mágica aquí, Ana Paula. Para aplicar 174 millones de dosis en lo que queda del año 2021, México necesita aplicar 520 mil inyecciones cada día. Y estamos lejos, pero muy lejos de tener esa cifra.
Ahora, hablas de este tema de las dos dosis. Y escuchaba en la conferencia del pasado 10 de febrero al subsecretario Hugo López-Gatell decir que se pueden mezclar las vacunas, que si te ponen la primera dosis de Pfizer, podrían ponerte la segunda de Moderna, aunque México no ha comprado Moderna, pero pongamos lo que dijo el subsecretario. O que te pueden mezclar la de Sputnik con AstraZeneca o la CanSino con Sputnik, etc. ¿Qué sabes tú de esta mezcla de vacunas de las que está hablando Hugo López-Gatell? ¿Es algo que están estudiando en otras partes del mundo quizás? Y aunque suene escandaloso, pues puede no ser descabellado, yo no lo sé.
Mira, es una teoría que se está manejando porque en casos extremos, repito, en casos extremos, pudiera darse esta necesidad. Tanto es así que en Europa ya se está estudiando qué es lo que pasa si administras una dosis de Pfizer y una dosis de AstraZeneca. Pero ojo, son estudios preliminares. Lo que pasa es que Hugo López-Gatell no lo expresa adecuadamente y pareciera como que es una decisión tomada, cuando en realidad lo que estaba intentando decir es que no tiene a todas luces ninguna contraindicación, pero que esto sería algo que se exploraría en caso de urgencia. Pero pues como siempre habla mucho y no dice grandes cosas, cualquiera hubiera pensado que es lo que tiene en mente. No, hasta este momento no hay evidencia de que esto se tenga en mente, ni hay una evidencia clínica de lo que vaya a suceder en términos de la eficacia. En términos de la seguridad estoy seguro que no ocurre nada, no tiene ningún problema. Pero si es mayor beneficio o no, no lo sabemos. Y eso es lo que se está apenas y empezando a investigar en Europa.
Pero ¿cómo puedes mezclar Pfizer, que es ácido ribonucleico mensajero, con AstraZeneca, que es una vacuna tradicional? No entiendo eso.
Lo que pasa es que tú no haces una adición de los mecanismos de acción. Lo que harías sería tener dos formas de inmunidad. Es teórico esto. Entonces tienes una forma de inmunidad que se despierta con una vacuna y tal vez otra forma de inmunidad que se despierte con la otra vacuna. Si estas dos te dan una protección que sea comparable a haber tenido una consecuencia de las dos, entonces pudiera ser aceptable. Pero te repito, esto apenas lo están investigando.
Perfecto, pues bueno, estaremos pendientes entonces de esos estudios. Y por lo pronto, doctor Javier Tello, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Cambio de color.
Ingresamos ya al semáforo naranja y como ven en la ciudad siempre ponemos un apellido a los colores y le llamamos semáforo naranja sin bajar la guardia, reactivar sin arriesgar.
Después de 8 semanas en semáforo rojo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el cambio en el semáforo epidemiológico vigente a partir de hoy ante la baja en hospitalizaciones y contagios por COVID-19, pero
todavía hay muchas personas hospitalizadas en la ciudad. Lo que tenemos en las últimas 3 semanas es una disminución del número de hospitalizaciones y particularmente en las últimas 2 semanas esta disminución ha sido con mayor velocidad que la que tuvimos en su momento en mayo y junio.
Esto significa que a partir de hoy los teatros podrán poner sus espectáculos al aire libre con uso obligatorio de cubrebocas. Los gimnasios también podrán reabrir de martes a domingo en un horario de 6 de la mañana a 11 de la noche con entrenamiento 1-1 en un espacio de 4 metros. No se permiten las clases grupales. Las albercas también reanudan, pero con clases individuales durante 40 minutos. Las iglesias y templos podrán reabrir de 7 de la mañana a 7 de la noche y los restaurantes amplían su horario hasta las 10 de la noche, solo en exteriores con mesas de hasta 5 personas. Los que no tienen permitido operar por el momento son casinos, boliches, museos, cines, galerías, exposiciones, eventos deportivos y sociales, cantinas y spas. Sobre reapertura de escuelas, bueno, eso ni siquiera se contempla. El Estado de México también pasa semáforo naranja. El gobernador Alfredo del Mazo informó que ante la baja en las hospitalizaciones y contagios, a partir de hoy, comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán abrir todos los días con un aforo del 30% y deberán cerrar a las 9 de la noche. En el caso de los restaurantes, podrán operar al 30% en interiores y 40% en exteriores hasta las 10 de la noche. Siguen cerrados salones de fiestas y centros nocturnos, además de que no deben realizarse eventos masivos. Además de la Ciudad de México y el Estado de México, otros 19 estados se mantienen en color naranja, entre ellos Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Colima y Morelos, que están en alerta máxima, pues podrían regresar a semáforo rojo. En amarillo se mantienen 8 estados, 2, Guanajuato y Guerrero, en rojo. Chiapas regresó al semáforo verde. 2. Absuelto.
The yeas are 57, the nays are 43. The Senate judges that the respondent, Donald John Trump, former president of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment.
Aunque los demócratas en el Senado de Estados Unidos lograron el apoyo de 7 republicanos, se quedaron a 10 votos de los 2/3 necesarios para condenar al expresidente Donald Trump en su segundo juicio político. Junto con los 50 demócratas, 7 republicanos votaron a favor de declarar a Trump culpable de incitación a la insurrección tras el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero, que dejó como saldo 5 personas muertas. Jamie Raskin, el principal fiscal demócrata, así se pronunció ante los senadores antes del voto final.
They attacked this building, they disrupted the peaceful transfer of power, they injured and killed people, convinced that they were acting on his instructions and with his approval and protection. And while that happened, he further incited them while failing to defend us. If that's not ground for conviction, if that's not a high crime and misdemeanor against the Republic and the United States of America, then nothing is.
El juicio terminó después de 5 días, pues tanto demócratas como republicanos buscaban un procedimiento corto, en parte porque los aliados de Trump habían dejado claro que no pensaban condenarlo. Algunos republicanos, como el líder de la minoría Mitch McConnell, votaron por la absolución, argumentando el sentido constitucional del impeachment, concebido para la destitución de presidentes en el cargo, pero responsabilizaron a Trump del ataque.
There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day.
En un comunicado, el presidente Joe Biden aseguró que aunque no hubo condena, el cargo no está a discusión. Incluso aquellos que se oponen a la condena, como el líder de la minoría del Senado McConnell, creen que Donald Trump fue culpable de una negligencia vergonzosa de deber y moralmente responsable de provocar la violencia desatada en el Capitolio, así lo señaló. Minutos después de que el Senado decidió no condenarlo, el expresidente Trump celebró su segunda absolución y afirmó que su histórico y patriótico movimiento para hacer que Estados Unidos sea grande otra vez apenas acaba de empezar. Y también agradeció a sus abogados y defensores en la Cámara de Representantes y en el Senado. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.